Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes, muchísima actualidad deportiva que ha generado en el día de hoy. Enseguida hablaremos de lo deportivo, de la Unión Deportiva Las Palmas, que sigue preparando el partido frente al Fuenlabrada, del Gran Canaria, que ya está clasificado por los cuartos de final del Eurocup después de ganar 96-90 frente al Uni Kazan el 23 de marzo, es la eliminatoria de cuartos de final, y también tendremos espacio hoy para los eSport, como siempre, los deportes electrónicos. Pero a esta hora de la tarde siempre es un auténtico placer y un lujo tenerlo en los micrófonos de la cadena COPE. Hablamos con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, don Miguel Ángel Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Entramos, Miguel Ángel, en el último tramo de la competición, 28 jornadas disputadas, restan 14 partidos, todavía parece que el objetivo del equipo está por definir, puede llegar arriba, pero todavía por abajo están cerquita, ¿no?
Hay que conseguir los 50 puntos lo antes posible, que como hemos dicho en numerosas ocasiones, es lo que nos da derecho a estar un año más en la categoría. Por lo tanto, hasta que no se consigan los 50 puntos no hay que variar el objetivo, y ese es el único objetivo que tenemos, conseguir 50 puntos que nos dé derecho a estar una temporada más.
Una irregularidad, Miguel Ángel, bastante curioso. Se ganan partidos ante los equipos de arriba, Español, Mallorca, Leganés, se pierden tres partidos consecutivos, Mirandés, Sabadell, Almería. El equipo un poquito irregular esta temporada.
Sí, bastante, quizás porque bueno, el míster ha tenido pocas posibilidades de contar con la plantilla en su totalidad, ha habido muchas bajas, el coronavirus nos ha afectado muchísimo y bueno, sabes que cuando recuperas a un futbolista luego tienes el problema de que se puede volver a lesionar. Todos estos jugadores que han tenido coronavirus, pues no en la Unión Deportiva Las Palmas, en un montón de equipos de fútbol, pues por lo que sea vuelven a resentirse y las secuelas impiden que entren con normalidad.
Usted ha dicho en muchas ocasiones que se hablará con el técnico a final de temporada, pero en las últimas semanas, lo hemos leído también en el periódico La Provincia, Pepe Mel ha dicho que le gustaría continuar, que hay un proyecto joven, que quiere acabar ese proyecto y que está muy feliz aquí.
Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, la relación que tenemos con el míster es bastante buena, él está sacando chicos de la cantera, exponiéndolos en el fútbol profesional, él es un hombre de club y la verdad es que estamos muy contentos con él.
En cuanto a los aficionados, Miguel Ángel, se habla de la posibilidad en la liga de acabar la temporada con público, ¿qué sabe usted de ello?
Bueno, sé lo mismo que sabe todo el mundo, que esa es la intención, que ese es el deseo, que eso es lo que se quiere desde la Liga de Fútbol Profesional, inclusive el Consejo Superior de Deporte lo está valorando, pero lo que queremos es que sea cuanto antes. La verdad que el fútbol sin afición, sin público, no es fútbol y eso se está notando. Y eso cuando es un mes o dos meses, bueno, pues todos nos podemos un poco adaptar, pero cuando ya llevamos más de un año en las mismas circunstancias, la verdad que es agotador salir al terreno de juego y no tener el aliento de tu público, enfría la competición, enfría el día a día de lo que es el fútbol. Los aficionados se van alejando, quieras o no, del fútbol y volver a recuperarlos no va a ser fácil. Por lo tanto, cuanto antes volvamos a la normalidad, será mejor para todos.
Usted ha apostado mucho por GC, volvió a la Unión Deportiva Las Palmas, había muchas dudas en los aficionados y sin embargo se han disipado. Además fue titular en la última jornada, un jugador importante para el club.
Bueno, pero no es una apuesta mía, es una apuesta de la Unión Deportiva Las Palmas, de la dirección deportiva, del cuerpo técnico, de todo. Ten en cuenta que tú puedes tener una opinión, la expones, pero si al final la dirección deportiva y el cuerpo técnico no está de acuerdo, tampoco tienes mucho que hacer, ¿no? En este caso, todos vieron la conveniencia de que la llegada de GC nos podía dar un plus y afortunadamente poco a poco el chico se está recuperando y nos está dando cada día más.
¿Opciones de continuar GC la próxima temporada?
Bueno, nosotros lo hemos fichado hasta el 30 de junio. Más allá del 30 de junio no miramos en estos momentos. Siempre habrá tiempo.
Una duda, presidente. La dirección deportiva y la secretaría técnica tienen responsabilidad en el primer equipo. Se lo hicimos como pregunta. El resto lo fiscaliza el director de formación y captación. Es decir, a partir de Las Palmas Atlético, ¿la decisión la tiene Torono, hacia abajo?
Cierto, sí. Es así como está estructurado el club.
¿Y si hubiera alguna decisión de la dirección deportiva, la secretaría técnica, se consensúa o es lo que diga Torono?
No, es que Torono está está en la Comisión Deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, todo se colegia entre el director deportivo, el secretario técnico y el director de formación y captación. Hay muchísima sintonía y ellos son los que hablan y toman decisiones.
Después, otra cuestión es el límite salarial. Ha crecido muchísimo para la Unión Deportiva en el mercado de invierno. Si no me equivoco, eran 7,9 millones, ha pasado a 11,8 millones de euros. ¿A qué se debe ese aumento, presidente?
Bueno, básicamente a la reducción salarial de jugadores que cobraban mucho dinero, a objetivos que ha conseguido Pedri, a la venta de Mauricio Lemos, a patrocinadores que hemos logrado llegar a acuerdos con ellos. Y bueno, cada cosa de esas te aumenta la ventana de capacidad de aumentar el límite salarial y por eso estamos en esos números.
¿Pero habría más presupuesto entonces para la próxima temporada?
Bueno, vamos a terminar esta. Ya veremos cómo afrontamos la próxima temporada. Vamos a ver si hay público, habrá más presupuesto. Entonces vamos a ir poco a poco.
La sede está ahora mismo en la calle Pío XII, la sede histórica de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Tienen fecha de regreso al Estadio Gran Canario?
Ellos entienden que en un año, año y poco, terminarán las obras que ya comenzaron de la torre en el edificio del Estadio Gran Canaria, y bueno, cuando esté disponible, pues con todo gusto volveremos a esa sede.
Usted ha dicho en varios medios, presidente, que tiene jugadores interesantes de cara a la próxima temporada. ¿Hay algo cerrado ya en cuanto a futbolistas para el próximo curso?
Sí, sí, ya hay algún jugador fichado ya.
¿Y no se puede saber nombre?
Hombre, ¿qué te parece? Si se pudiese saber ya lo hubiésemos dicho.
Pero es decir, que hay jugadores, y me imagino que importantes para la próxima temporada.
Bueno, la Unión Deportiva de Las Palmas ha fichado algún jugador ya para la próxima temporada. Luego, si es importante o no es importante, si es interesante o no es interesante, serán ustedes, los críticos del deporte, los que dirán si hemos acertado o no. Pero para nosotros son jugadores que pueden ser interesantes para nuestro proyecto y por eso fichamos.
Hablamos antes de GC, le hemos preguntado, no se lo vamos a hacer hoy, por Sergio Ruiz. Usted ha dicho que hay que disfrutarlo mientras lo tengamos. ¿El caso de Rafa Mujica es parecido al de Sergio Ruiz?
No, Rafa Mujica tiene con nosotros un acuerdo que la Unión Deportiva de Las Palmas puede ampliar el contrato más allá del 30 de junio, ¿no? La verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos con el chico. Él también lo está con el club y yo creo que si el rendimiento de Rafa Mujica es el que está haciendo, yo creo que todos estaremos de acuerdo que Rafa tiene hueco para seguir en esta Unión Deportiva Las Palmas.
Y una última cuestión, presidente, ya fuera lo que es el ámbito de la Unión Deportiva Las Palmas y fuera de su ámbito como presidente, hemos conocido que la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso interpuesto por usted sobre los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. ¿Qué valoración hace de esto?
Bueno, yo la verdad que estoy muy tranquilo, confío mucho en mis abogados y lo que estoy deseando es que me lleven a juicio para poder defenderme como no lo he podido hacer en la fase de instrucción. Ten en cuenta que este procedimiento ha contado con 12 jueces, creo que son. 12 jueces, es imposible que una fase de instrucción pueda tener un final normal, ¿no? Como cualquier ciudadano. Nos encomendamos ahora, como bien dice el fallo de la sesión sexta de la contestación del recurso que se nos hizo ayer, que todas estas cosas se tienen que dirimir en el juzgado el día del juicio, y a eso es a lo que esperamos. Esperemos que el día del juicio mis servicios jurídicos puedan defender todas nuestras tesis, aportar las pruebas pertinentes y que podamos demostrar nuestra inocencia.
Pues presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, siempre es un placer y sobre todo que siempre está ahí respondiendo a todas las cuestiones que les hacemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE, presidente.
Un saludo, un placer también para mí.
Igualmente, muchas gracias. El presidente de la Unión Deportiva, Miguel Ángel Ramírez, hablando de lo deportivo, hablando de lo extradeportivo, sobre todo pendiente de lo que va a ser el final de temporada. El objetivo, lógicamente, es el de la permanencia. Veremos lo que sucede con Pepe Mel, el actual técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, y con futbolistas que ahora mismo están en la Unión Deportiva, como el caso de GC o el propio Rafa Mujica, que eso sí, lo acaba de comentar el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, tiene un acuerdo para poder ampliar esa cesión con el conjunto Gran Canario, pero claro, habrá que esperar hasta el final de la temporada actual. Pequeña parada y seguimos con mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
I want to break free. Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Pablo, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en marzo un nuevo curso de Policía Nacional y Policía Canaria?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clases.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, también tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. ¿A qué esperas? Infórmate en inespol.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2 y 10 de la tarde, pues ya lo han escuchado, el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, siempre es un placer hablar con él, siempre nos responde absolutamente a todo, está dispuesto a analizar toda la situación. Hemos hablado de lo deportivo y también, por supuesto, de lo extradeportivo con el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el límite salarial, con los jugadores, con las opciones que se pueden barajar de cara a la próxima temporada. Ya lo han escuchado, hay ya jugadores firmados por la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos los nombres y si podemos un poco ahondar en cuanto a los futbolistas en concreto, pero que ya está preparando también el proyecto de la Unión Deportiva Las Palmas para la temporada 2021-2022, aunque en esta 2020-2021 todavía hay que afrontar las 14 jornadas que restan. El objetivo, los 50 puntos, pero tampoco está tan lejos la parte alta de la tabla clasificatoria, y sin olvidarnos de reojo de la parte baja de la tabla clasificatoria, porque la Unión Deportiva Las Palmas todavía tampoco ha marcado una diferencia grande con los cuatro últimos de la segunda división del fútbol español. Ahora, lo más próximo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas es el Fuenlabrada, el sábado a partir de las 3 de la tarde en el estadio Fernando Torres, desde las 2 y media, como siempre, claro que sí, lo contaremos aquí en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este sábado en el estadio Fernando Torres. El conjunto amarillo visita al Fuenlabrada en esta jornada. Te lo contará COPE Canarias, el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este sábado hay fútbol. Fuenlabrada, Unión Deportiva Las Palmas. Te lo contamos todo.
Y para ello sigue entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, que tuvo sesión preparatoria en la jornada de hoy. También mañana entrenamiento con rueda de prensa, con lista de convocados por parte del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas y viaje de la expedición hacia la capital de España para jugar el sábado contra el Fuenlabrada. Veremos lo que comenta mañana el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, en torno a este partido, en torno a la jornada ante un rival. Lo pueden leer ya en cope.de/Gran Canaria, que está abonado al empate, como es el Fuenlabrada. Ha empatado más partidos que si sumamos las victorias y las derrotas juntas, y sobre todo en casa, en su estadio en la temporada actual. Está igualado a puntos con la Unión Deportiva Las Palmas, con 36 en la clasificación. Eso sí, el coeficiente de goles están a cero, con 29 a favor, 29 en contra, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas tiene menos 9 en el balance de goles a favor y en contra. Por eso, el Fuenlabrada está por arriba de la Unión Deportiva Las Palmas en la clasificación actualmente en la segunda división del fútbol nacional. 2:13 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Con buenas noticias, porque Las Palmas Trail va a contar con una invitada de auténtico lujo. Será una de las mejores corredoras, bueno, es una de las mejores corredoras del mundo, como es el caso de Maite Mayora, que ha elegido la prueba para retornar a la competición. Ha elegido esta prueba de Las Palmas Trail para volver a la competición y comenzará ya a preparar la temporada con retos y objetivos ambiciosos, como es esta Las Palmas Trail, que va a tener un auténtico combinado de lujo. Va a tener atletas de primer nivel mundial, como es el caso, insistimos, de Maite Mayora. Y por otra parte, siguen realizando las tareas de rehabilitación el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria de las instalaciones deportivas de la capital, como es el caso, la actuación que se está realizando ahora en las Alcaravaneras, en las Reollas, también el campo de fútbol de Ginamal y el de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Y por otra parte, noticia importante también, y es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, está continuando con la rehabilitación y la mejora de los equipamientos deportivos de los 5 distritos que tienen la capital, después de finalizar una cubierta en la mayordomía, una infraestructura que ha contado con una inversión de 42.797,54 euros. Sigue la rehabilitación, la mejora de lo que son las instalaciones de toda la capital, de Las Palmas de Gran Canaria, y también preparando diferentes acontecimientos que va a tener la ciudad, que viene bien como impacto turístico, como es Las Palmas Trail, insistimos, que va a tener una corredora de auténtico lujo, de primer nivel mundial, como es el caso de Maite Mayora. 2:15, Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Las 2:15, a vuelta de pausa, tenemos que hablar todavía de la Unión Deportiva Las Palmas, de varios aspectos, y de baloncesto. El Gran Canaria ayer consiguió una victoria importantísima, mayúscula, negrita, subrayado en cursiva, como ustedes quieran, porque era la última jornada del Top 16. Había que ganar después del triunfo frente al Andorra. Se ganó, además se dio muy buena imagen frente al conjunto ruso y ya está clasificado para los cuartos de final de la Eurocup. El 23 de marzo arranca la eliminatoria para el conjunto amarillo. Enhorabuena al Herbalife Gran Canaria, que ahora, eso sí, también ya prepara el partido frente a la Unicaja, porque esto no para. Ahora encuentro de Liga ACB el próximo fin de semana. Vuelta de pausa, estamos con todo ello, sin olvidarnos que también hoy tenemos los eSports, los deportes electrónicos. Después estaremos también con Emilio Hurtado. A vuelta de pausa, todo esto.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:18 de la tarde habrá jornada de Liga ACB el próximo fin de semana, jornada apasionante dentro de lo que va a ser la competición para el Herbalife Gran Canaria. Tiene que medirse al Unicaja de Málaga después del partido de ayer de la Eurocup. Ya prepara el conjunto amarillo la próxima jornada. Por ejemplo, tenemos para el sábado a las 5 de la tarde el Juventud frente a Obradoiro, a las 8 menos cuarto el Barça ante el Zaragoza, y el sábado también 8 menos cuarto, misma hora, Unicaja de Málaga contra el Herbalife Gran Canaria. El domingo por la mañana, 11:30, el Manresa Fuenlabrada, misma hora, Estudiante Bilbao Basket, a las 4 de la tarde, Guipúzcoa Valencia, 5:30, Baskonia Real Madrid, y a partir de las 6 de la tarde, el Real Betis contra el Andorra. Por cierto, el martes día 16 de marzo se jugó un partido aplazado en su momento entre el Barça y el Unicaja de Málaga. El rival del Gran Canaria este fin de semana tendrá que jugar otra vez el próximo martes, partido aplazado, pero en el Palau Blaugrana frente al Fútbol Club Barcelona. 2:19, antes de ir con el baloncesto y de analizar lo ocurrido en la jornada de ayer con el Herbalife Gran Canaria, vamos con más noticias de la jornada de hoy, martes 11 de marzo del 2021. Nos la trae Dano Marrero. Dano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzamos el flash informativo de hoy hablando de la vuelta de la NBA tras el parón por el All-Star del fin de semana pasado. Se jugaron dos partidos anoche, el que enfrentó a los Dallas Mavericks contra San Antonio Spurs y el que enfrentó a Memphis Grizzlies contra los Washington Wizards. El encuentro entre los dos equipos tejanos se saldó con victoria para los de Dallas por 115-104. El equipo liderado por Luka Doncic contó con un triple doble del jugador esloveno y con el factor desequilibrante del duelo, el acierto de Kristaps Porzingis, que le llevó hasta los 28 puntos. En los de San Antonio, partidazo de DeRozan en ataque con 30 puntos y de Dejounte Murray en defensa, que consiguió secar a Doncic en muchos tramos de partido. En el otro encuentro de la jornada, los Grizzlies vencieron a los Wizards por 127-112 en un monstruoso partido de Jonas Valanciunas, pívot de los Memphis, que consiguió 29 puntos y 20 rebotes para acabar con unos Wizards que venían en una gran racha de resultados. En el tenis, gran jornada para la Armada Española. tremenda, sensacional victoria de Garbiñe Muguruza con la polaca Iga Swiatek, flamante ganadora del último Roland Garros. 6-0 y 6-4, una lección tenística que hace crecer las ilusiones y esperanzas en torno a la figura de la española en el torneo de Dubái. Ahora, a las 3 de la tarde, comienza su ronda de cuartos contra Arina Sabalenka, contra quien se impuso en octavos de Doha la semana pasada. También Roberto Bautista avanza a cuartos en Doha tras imponerse al sacador Alexander Bublik en dos sets. Se encontrará ahora con Dominic Thiem, el cuarto mejor clasificado del ranking ATP. Sara Sorribes ganó también en Guadalajara, en México, contra Leonie Kung en dos sets. La castellonense sigue subiendo puestos en el ranking ATP y espera poder consolidar su buen juego de este año para seguir creciendo a nivel tenístico y clasificatorio. Se enfrentará en la siguiente ronda a la ganadora del encuentro entre Leila Fernández y Astra Sarma. En balonmano, la selección española consiguió ayer la victoria contra Eslovaquia por 30-18 en la EHF Eurocup, donde el protagonismo absoluto fue para Raúl Entre Ríos, que aumenta su leyenda como seleccionado nacional al empatar a Barrufet como jugador con más partidos disputados en la selección, con 280. Rondando los 40, en 2003 debutó con La Roja en una carrera longeva y plagada de éxito.
Muchísimas gracias, Dano, por la información, las noticias, ya no solo a nivel local, sino también nacional e internacional, que hemos tenido, que vamos a tener en el mundo del deporte durante las próximas horas y en los próximos días. Antes hablamos de la jornada de la Liga ACB, también en la segunda división del fútbol español, porque aquí arranca mañana. A las 6 de la tarde se juega el Cartagena frente a la Ponferradina. 8 de la noche también mañana el partido Rayo Vallecano frente al Zaragoza. Ya para el sábado, 3 de la tarde, Fuenlabrada Unión Deportiva Las Palmas. 5 y cuarto, un partido Girona Lugo. 7 y media, el Castellón contra el Sabadell. Y a las 8 de la noche, Mirandés Real Club Deportivo Español. El domingo, el grueso de la jornada, 1 de la tarde, el Oroñez en Málaga. 3 de la tarde, el Sporting Mallorca. 5 y cuarto, Club Deportivo Tenerife, Albacete Balompié. Y a las 7 y media, el Oviedo contra el Leganés. Cierra la jornada, ponemos el candado a la 29ª de la competición. El lunes, 6 de la tarde, entre el Almería y el Alcorcón. Pero tenemos que hablar de baloncesto. 2:21 de la tarde. Bueno, 2:22 de la tarde. A esta hora, en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria. Ayer triunfo, además muy buena imagen del Herbalife Gran Canaria y clasificados para los cuartos de final de la competición europea al vencer en casi nada, un partido muy exigente, al UNIC en Kazán. Don Rafael Calvo. Rafa Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Juanfran. ¿Cómo está usted, hombre?
Pues muy bien, y además todos en el mundo del básquet, los seguidores al Gran Canaria, contentos. La imagen de ayer fue fabulosa, Falo, ¿eh?
Sí, la de ayer fue evidentemente fabulosa y yo creo que por muchas cosas, ¿no? Porque verdaderamente se hizo un pase al top 8 de la Eurocup, bueno, pues in extremis, ¿no? Porque se la jugaba toda en una carta al Gran Canaria ayer y contra un equipazo como el Unix de Kazán, evidentemente al que no se le dejó respirar desde el primer minuto, cosa que bueno, que fue mérito absoluto del Gran Canaria. Kazán venía también con mucho que jugarse, que la sensación que diera fue de que no pudo realmente. Yo creo que mucho más por los méritos del equipo de Porfi Fisac que por un estado, digamos, de relajación del otro equipo. Yo creo que para nada, creo que Gran Canaria hizo un partidazo ayer tremendo en todas las facetas, y luego un detalle para mí histórico, primera vez en la historia en donde se conjugan 5 jugadores canteranos en el roster de 12 para el partido. Esto, si lo dices al principio de temporada y te cuento que va a pasar alguna vez, pues bueno, me hubieran tachado de loco, ¿no? O yo hubiera tachado de loco al que fuera, pero la realidad fue esa. 5 canteranos, jugadores formados en la cantera o que están todavía formándose en la cantera, sentados, de los 12 que ayer consiguieron el pase a cuartos de final de la Eurocup, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es un día para estar muy contentos y sobre todo para celebrar.
Siempre es un lujo contar contigo, Falo, porque conoces perfectamente el baloncesto, lo analizas de manera fantástica, haces el scouting del deporte en general, pero si nos queda una duda, yo no sé si antes éramos tan malos y ahora somos tan buenos, si hay término medio o el equipo de ayer es lo que todos esperaban o lo que el propio Fisac pedía para la temporada actual.
Depende de quién lo analice, Juanfran. Si lo analizas desde un punto de vista condicionado por algo, pues evidentemente éramos muy malos ahora es que los equipos contrarios son un poco peores que antes, ¿no? Entonces por eso tú estás ahí, ¿no? Si lo valoras, bueno, con buenos ojos o con ojos simplemente positivos, antes éramos buenísimos, pero los otros equipos eran inalcanzables y ahora somos la leche, ¿no? O sea, hemos superado a todos porque lo hacemos todo muy bien. Y bueno, yo te doy mi visión, ¿no? Mi visión es que antes éramos un equipo que no competía nada y es cierto, había una falta de estructura para que el equipo pudiera competir. No quiere decir eso que había malos jugadores, no, todo lo contrario, sino que las piezas no encajaban y a la que se han hecho reajustes, otros jugadores han subido de nivel y sobre todo han llegado AJ Slaughter y Stevich, el equipo tiene otra cara y compite. A partir de ahí, un equipo crece, compite, madura y ahora pues es capaz de competir. Yo creo que con todos los equipos de la ACB puede competir. Por supuesto, no estoy diciendo con esto de que un equipo de playoff ni nada. Los equipos tienen que irse madurando, irse reestructurando. Yo creo que en verano se hicieron movimientos erróneos que ahora mismo estamos viendo, bueno, que hubo que rehacerlo. Y eso ya no es apuntar a nadie especialmente ni quitarle responsabilidad a nadie. Simplemente que los equipos tienen vida, cuando las cosas van bien dicen que no hay que tocarlas. Yo creo que eso no es cierto. En el mundo del deporte profesional todos los días es un día diferente para lo bueno y para lo malo, y yo creo que Gran Canaria ha sido, sobre todo ha sido el lo que es la parte interna y deportiva del equipo, del club, se ha sabido ir adaptando a lo que ha ido aconteciendo sin perder los papeles, que es lo más importante. Yo creo que el trabajo que están haciendo por Fifi Sac y Willy Villar en ese aspecto para mí es a destacar. Más allá de que ayer se podía haber ganado o perdido y estábamos en la misma situación, un equipo todavía en construcción que probablemente este año no es cuando tenga que tener su mejor rendimiento, sino con la madurez del tiempo, de las competiciones que está haciendo hoy en día, y yo creo que para el próximo año es cuando este equipo puede ser más estar más cerca de los resultados a los que la inversión le debe exigir, ¿verdad?
Ahora mismo, poniéndonos a día de hoy, Falo, hay que disputar, cualquier partido es bastante complicado, pero estamos cerca de poder hacer historia, de igualar lo que ya hemos hecho en la Eurocup o quizás hasta de mejorarlo. ¿Tú serías más ambicioso en la competición europea que en la Liga ACB a partir de ahora?
Yo sería, Juanfray, me lo has oído decir, igual de ambicioso que hace 4 meses cuando seguía yo diciendo y oía a muchos especialistas decir que la competición europea no valía para nada, cuando el equipo solamente ganaba en competición europea, ¿no? Ahora parece que la competición europea es el jamón de bellota que hay que empezar a partir. Bueno, yo creo que hay que ser un poco comedidos, ¿no? Con todo. Había que hacerlo antes, hay que hacerlo ahora. La competición europea para el Gran Canario tiene que tener tanta importancia como la competición local. Quien diga lo contrario tiene un problema, y es que verdaderamente piensa que los equipos eligen cuando compiten. Y si es difícil hacer competir a un equipo cada noche en una competición, imagínate en dos, como para encima tú decir aquí sí, aquí no. Pues bueno, yo creo que no. Yo creo que antes el equipo no competía en ninguna de las competiciones, ahora ya es competitivo en las dos a cierto nivel y vamos a ver hasta dónde llega. Es cierto que se mete ahora en unos cruces de cuartos de final en donde, bueno, te puedes encontrar, bueno, pues con un equipo francés que, cuidado, un equipo muy sobrio, muy bien entrenado por Yuresov, que tiene muchos arrestos, que se agarra a los partidos y compite muy bien, ha terminado como primero de grupo, no nos olvidemos, con bagaje negativo en cuanto a puntos anotados y encajados, pero va a ser un cruce muy difícil, que puede perfectamente no pasarlo el Gran Canaria y no pasa nada, porque estoy oyendo también ahora que, bueno, nos ha tocado en la parte fácil del grupo y tal. Bueno, son aquí ya en cuartos de final no hay nada fácil, ¿verdad? Entonces, dicho esto, el equipo tiene que ir a tope como ha ido la competición europea y a tope en la Liga ACB, porque estamos ya, el equipo está a 2 partidos del playoff. Yo personalmente creo que va a ser muy difícil que entre el playoff, salvo que haya una debacle en lo de adelante y tal. Pero ojalá esa competitividad te lleve a que si hay una oportunidad la aproveche. Yo creo que el equipo está ahora, incluso con las bajas de Albici y de Okoye, que parece ser que ayer ya estaban allí sentados, con lo cual espero que en breve los pobres estén ya para competir y el equipo tenga más profundidad y te dé esa posibilidad de disfrutar las dos competiciones hasta donde llegue. Ahora mismo ni nunca el equipo estuvo en disposición de elegir cuándo o por dónde iban los tiros, con lo cual lo que sí tienen que hacer es programar bien lo que viene ahora. ¿Por qué? Pues porque sin ir más lejos, ahora hay un partido de ida en el playoff, hay un partido de vuelta a los tres días, si no recuerdo mal, luego hay un partido en ACB muy complicado en Baskonia, si hay un tercer posible partido,
lo normal, Pablo, perdona, ¿sí? Es que la ACB retrase ese partido, ¿no? Cambia la fecha.
Bueno, eso no lo hace la ACB, lo que tienes que hacerlo eres tú. Te quiero decir, y ahora que se programen bien y se le den todas las facilidades a los equipos, tanto el Granca como el Juventud, que van a competir en una serie a tres, que puede ser, que puede ir perfectamente a tres, aunque ojalá se cierre a dos y el Granca se la lleve, pues que te den en el calendario ese digamos, aliento o ese oxígeno que necesita un equipo corto como el Gran Canaria o como el Juventud. Entonces, en ese sentido, ahora el Granca tiene que ir a por todas y a ver hasta dónde llega, el camino hasta la final no es nada fácil. Ya en el año 2015, creo recordar, jugó la final con Anito García Renese y el camino hasta la final ahora mismo acaba de empezar y está abierto. ¿Elegir dónde es más importante? Imposible, eso no lo hace ningún equipo del mundo, ninguno, como para hacerlo el Gran Canaria, estaría bueno.
Y otra cuestión, para ir concluyendo, un ladrillo lógicamente no hace un tejado, pero si buscamos la pieza de Jota Slaughter, parece que ha sido la que ha completado el puzzle. Con él al principio a lo mejor hubiéramos tenido otra temporada diferente, viendo cómo ha sido el desarrollo desde la llegada del base al Gran Canaria.
Mira, a ver, la respuesta la acabas de decir tú, ¿no? Bueno, su llegada y lo que te dije antes son los que han cambiado el equipo. Yo creo que sí, yo creo que este equipo con el Lauter hubiera tenido más solvencia en la posición de base, una posición que probablemente fuera junto con la de interior, ¿no? Pues la más debilitada desde el comienzo. Pero cuidado, es que Slaughter y el propio Stevich no solamente han dotado de, bueno, de, en el caso de Stevich no tiene un protagonismo estadístico, pero evidentemente, y es claro que la de Slaughter sí, pero han dotado el equipo de personalidad, cosa que nunca tuvo, ni en la época, en los minutos que tuvo con Frankie Ferrari, ni los que tuvo con De La Valle, bueno, jugadores que fueron saliendo y que nunca demostraron en la cancha pues esa personalidad que estos dos jugadores, aparte de buena sede en la parte, digamos, competitiva, pues dan al equipo, ¿verdad? Entonces, yo creo que han redondeado un poquito un equipo más corto, pero sin lugar a dudas, mucho más equipo, y eso te hace ser competitivo. Yo creo que se ve un equipo mucho más asentado con estos dos chicos, y sobre todo hay una cosa a destacar también, después de todo el hacer de Javi Beirán, aquello que pasó y tal, pues al final ha salido reforzado el jugador, está a un nivel tremendo, que verdaderamente, bueno, es de alabar lo que está haciendo Javi Beirán en estos últimos meses, digamos, y de otros jugadores que también están sumando mucho, los canteranos, Balcerowski, Diop, cada uno en su momento, el propio Dimsa, una continuidad, una regularidad, una tranquilidad, sigue faltando, ¿no? Pues una regularidad y una continuidad tanto de Okoye como Aldisi para que este equipo sea mucho más, tenga mucho más dinamita. Pero bueno, aún así con todo el equipo, ahora mismo ya está mejor en ACB, con un porcentaje de victorias por debajo del 50%, lo cual no te hace equipo de playoff ni de broma, y en la Eurocup ha seguido con ese nivel que después de empezar tan mal, pues ha logrado remontar y está en top 8 y que le quiten lo bailado.
Y una última cuestión, hay jugadores como el caso de Diop, como el caso de Ole Balcerowski, en un principio no iban a contar tanto, iban a tener otro rol diferente por las circunstancias que están teniendo minutos, están siendo fundamentales. ¿Tú crees que los dos jugadores han sorprendido hasta el propio Fisac de su rendimiento en las últimas jornadas?
Pues mira, Juanfra, yo te corrijo un poco lo que acabas de decir y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que Balcerowski iba a tener y se le esperaba un protagonismo dentro de un rol, ¿no? En el equipo, que creo que lo ha superado y en el caso de Diop, pues también lo ha superado, iba a tener su parte, digamos, de continuidad en su formación, y lógicamente, bueno, simplemente te corrijo lo de Balcerowski, porque había ya se esperaba de Balcerowski algo. Sí es verdad en lo que dices que Diop, pues ha tenido que convencer mucho a Porfi para que se prescinda de Wiley en detrimento de tener a los dos canteranos con minutos, no viendo los partidos ni agitando la toalla, sino con minutos. Cuando me refiero a minutos es que son jugadores de rotación importantes, que sin ir más lejos, el partido Estudiantes, para mí evidentemente el partidazo de Lauter fue colosal, pero es que Khalifa dio la energía suficiente al final del partido para tener opciones de ganar. Se están convirtiendo en jugadores muy importantes y creo que para el futuro de la entidad determinante.
Y una última cuestión, Falo, no te quitamos más tiempo. El caso de Fabio Santana en el Zaragoza tenía un rol importante, y con Fisac como técnico, aquí el rol vamos a dejarlo en prácticamente nulo, y quitándole a lo mejor hasta el prácticamente.
Bueno, yo creo que hay dos cosas diferentes. Yo creo que en Zaragoza tuvo, yo creo, un rol muy similar al que tiene aquí, y creo que no muy diferente. Sí es verdad que en Zaragoza, por circunstancias, en algunos partidos tuvo más protagonismo que el que está teniendo aquí. Pero aquí, evidentemente, bueno, tiene ese rol de tercer base que ha mantenido. En algunos casos ha sido hasta el cuarto base. Ayer pudimos ver como un base junior todavía, en edad junior, con 17 años, juega minutos en un partido decisivo, y eso es lo que hay que destacar. Fabio es un profesional con una edad, con una carrera ya, yo creo que a su espalda, un jugador que viene a completar plantillas que buscan objetivos colectivos, y encima lo más importante de Fabio, que tiene claro que lo más importante en su papel es que el equipo gane. Entonces, esa visión individualizada del tema, no, el propio jugador no la tiene, seguramente la ambición la tiene y quiere jugar más, como todos los jugadores, pero es destacable su continuidad en el equipo, su suma cada vez que tiene que estar, su seguramente aportación en el vestuario, en el día a día, en hacer el equipo fuerte mentalmente también, y esto, por supuesto, también dice que el día que le toque jugar, como le ha pasado en partidos no muy lejanos, él va a estar preparado, y sin ir más lejos, creo que bueno, que lo vimos hace ya una semana, cuando tuvo que estar estuvo, y el chaval ¿cómo se llama? Montero no jugó, creo que ni siquiera se vistió, pero en el caso de Fabio es de destacar que un canterano esté para lo que haga falta para que el equipo pueda ganar, y eso no es fácil de encontrar.
Y ahora sí, la última, no sé si has tenido acceso a dialogar con el consejero, o si han comentado algo de la posible venta. Siempre te preguntamos lo mismo, pero estamos pendientes de ello, de la salida del concurso. No sé si sabes algo nuevo.
Nada nuevo en el horizonte. Nosotros seguimos en la misma situación, muy interesados, y lo hemos mantenido, no olvidándonos de la situación resultadista del equipo. Muy interesados, el consejero lo sabe, la corporación lo sabe, y cuando se den las circunstancias, ahí estaremos, claro.
Falo Calvo, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí y hablarnos del baloncesto, que eso sabes muchísimo y más todavía. Falo, un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Juanfran, buena tarde, un abrazo.
Igualmente, 2:40, enseguida, vuelta de pausa. Vamos con los eSports, los deportes electrónicos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle el espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, este sentido, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Nuestros productos. Cerca. De temporada. Y al mejor precio.
en el mismo sitio y con la calidad de siempre. Mercados tradicionales de medianías. Y tan fresco. Es una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:42 de la tarde, pues hemos escuchado, insistimos al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de hoy, Miguel Ángel Ramírez, hablar de lo deportivo, de lo extradeportivo, de la próxima temporada, de lo económico. Buena entrevista hoy con el presidente, sobre todo por los datos que nos ha dejado el propio máximo mandatario, máximo accionista de la Unión Deportiva Las Palmas, y Falo Calvo. Hemos analizado muchísimo el Gran Canaria, el partido de ayer, la victoria, el seguir adelante en lo que es la Eurocup. Ahora a las 2:42, hablamos de los deportes electrónicos. Vamos con los eSports. Don Emilio Hurtado, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Don Juan Francisco, muy buenas tardes.
Otro ¿cómo ratito estás? Con los eSports, otro ratito para aprender contigo, para aprender con sí. Los invitados que nos trae, y hoy otro invitado auténtico lujo el que tenemos para este espacio, ¿no?
Sí, y además, para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando ahora mismo, Juanfra, siempre insistimos en el grado de desarrollo que ahora mismo está incentivando el sector, que España es un mercado pujante dentro de la industria de los videojuegos, de los deportes electrónicos también, evidentemente, pero también hemos traído aquí casos de éxito a nivel, por ejemplo, de formación, de que, vamos a decir, escuelas de negocio están apostando por los eSports, y de alguna forma, ¿qué jóvenes talentos están saliendo ahora mismo de esas, vamos a decir, de esos expertise, ¿no?, en deportes electrónicos que ahora mismo hay en España? Y hoy lo que se suele traer, puedo decir que tenemos un caso de éxito, que a mí me gusta mucho siempre hablar de ello, de personas que, oye, han dado el salto, ¿no?, pero formándose previamente en eSports, y en este caso, pues bueno, es yo un auténtico placer, y a quien podemos hablar y con quien vamos a poder debatir este ratito es precisamente es con Carmen Junqueras, que bueno, ella es o está especializada en turismo, tiene un MBA en organización también de eventos, comunicación, marketing, está especializada desde el año 2009 en gestión de eSport, lo cual al final, como te estaba comentando, al final supone ese empujón, ¿no?, de todo lo que nos puede proveer la formación, evidentemente, oye, pues para dar posibilidades laborales, posibilidades de trabajo, como un mercado incipiente, un mercado emergente, que tú ya lo conoces, Juanfra. Y bueno, ¿qué más puedo decir de ella? Es presentadora de la Liga Báltica de LOL, que tiene muchísimo impacto a nivel internacional, de torneos universitarios de ámbito femenino, bueno, en este caso de femenino británico también de League of Legends, y recientemente, pues la nueva presentadora de eSport Business Live, que es la mayor propuesta audiovisual dedicada al eSport Business de habla hispana que tenemos en Europa y Latinoamérica. O sea que, bueno, sí. ¿Qué más decirte? Bueno, podría seguir un poco más, ¿no? Pero creo que con esto es suficiente.
Que el currículum que me ha dado es un pergamino, que estaríamos tres horas hablando del currículum de Carmen Junqueras. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, chicos?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues súper contenta de estar aquí con vosotros y encantada. Muchísimas gracias por invitarme.
La introducción que hacía Emilio, yo me quedo con una duda, Carmen. ¿Por qué has decidido orientar tu vida profesional a los eSports?
Pues esencialmente porque son mi pasión. En el momento en que los descubrí dije, tengo que ir a por esto, y desde entonces he trabajado por ello y bueno, ha dado sustitutos, ¿no?
Pero cuando tomaste esta decisión, porque en este programa también intentamos tener esa vertiente pedagógica con todos los profesionales que nos acompañan, y me parece bastante revelador tu caso, porque tú decides formarte en eSport en el año 2019, no siendo, vamos a decir, no viniendo originariamente de la industria, ¿no?, sino, bueno, pienso que tu historia es interesante, podemos incidir un poco en ella, pero ¿cuál ha sido tu método de entrada? ¿Cuál ha sido tu reacción, ¿no?, al entrar a este nuevo entorno? Que realmente no viene, como digo, de una posición originaria, ¿no?, sino que fue que te lo encontraste y dijiste, esto es lo mío.
Pues mira, os cuento. Yo empecé estudiando turismo, ¿no? El gran turismo, como todo el mundo, hay que escoger algo en la universidad, y yo tiré por esa rama. Y me encontré con los eSports en el año 2015, en el año 2017 ya estoy completamente metida en esto como seguidora, y digo, vale, pues cuando termine turismo voy a hacer un máster. En principio tenía pensado hacerlo en eSports, ¿no?, para formarme, pero luego pensé que realmente si iba a hacer, o si lo que quería hacer era organizar eventos, debía tener una formación un poco más holística, ¿no? Un poco más general. Así que hice ese MBA que habéis comentado antes y después ya realicé este curso en gestión de eSports por Udima para pues recibir esa formación más especializada y ser un poquito pues en la formación completa. Mm.
Siempre hay un cómo, siempre hay un por qué, pero también siempre hay un quién. Porque imagino que tendrás referentes en los eSports y a lo mejor algún mentor para introducirte en este mercado, ¿no?
Absolutamente. O sea, mis referentes, bueno, tengo que decir que obviamente son dos figuras muy prominentes a nivel europeo, que serían Shox y Frankie Ward, dos presentadoras a las que siempre he admirado muchísimo y que, bueno, pues ojalá algún día poder llegar a ser como ellas, ¿no? A nivel de España, pues obviamente tenemos muchas personas en las que fijarnos. Noah, por ejemplo, de LVP es una de ellas. Y bueno, en cuanto a mentores, tengo que decir que, a ver, obviamente hay muchas personas que han influido en esto, ¿no? Pero tengo que decir que Rafael Monteros, director del curso de gestión de eSports, ha sido muy importante para mí. Ha sido una figura que ha sido pues muy importante porque me ha ayudado realmente a guiar mis pasos. Y cuando le comenté la idea que yo tenía de, oye, quiero ser presentadora, pues me di, no sé, fue muy inspirador por su parte, ¿no? Sus consejos, así que muchísimas gracias.
Además, Rafael Espinosa de los Monteros ya ha venido a este programa ya en reiteradas ocasiones, creo que desde que empezó esta sección por lo menos le hemos tenido 2-3 veces, así que bueno, es un invitado que y un amigo que ya le conocemos en profundidad, pero me gustaría incidir porque al final estabas comentando de que tú eres una persona de que tiene evidentemente un expertise dentro de la carrera de turismo, tiene evidentemente también un MBA, además una formación especializada en eSport. Ahora la pregunta sería, ¿es difícil encontrar, porque bueno, pues parece que hay una queja, vamos a decir, bastante sobrecogedora, ¿no?, dentro del sector, con que es imposible trabajar en los eSports? En tu opinión, ¿es difícil entrar a trabajar profesionalmente a este sector?
Claro, pues ahí está la palabra clave, ¿no?, para mí, que es profesionalmente. Es decir, yo creo que trabajar en los eSports no es complicado. Siempre hay quien está buscando todo tipo de posiciones, community manager, jugadores, entrenadores, pero si hablamos ya a nivel profesional, creo que es bastante, solía ser bastante complicado. Hoy en día, sin embargo, están subiendo tantas plataformas tipo Hitmarker que te facilitan la búsqueda en ese sentido, que creo que estamos avanzando positivamente hacia eso.
¿Cuál es el valor añadido? Es decir, lo que tú puedes, Carmen, o crees que puedes aportar al sector. Es decir, ¿cómo te defines como profesional?
Pues me definiría como una persona muy positiva, muy alegre. Siempre intento ser un poco la animadora, por así decirlo, de los grupos en los que estoy. Me encanta traer ese ambiente al trabajo porque a veces, esa, claro, tienes que estar concentrado, tienes que estar muy centrado, pero también viene bien tener a alguien que quite un poquito de esa presión, que, oye, si algo sale mal, no pasa nada. Lo intentamos, seguimos adelante. E intento, pues, aportar eso, ¿no? Y creo que de momento está funcionando porque la gente con la que he trabajado es lo que más remarca de mí. O sea, esa personalidad y esa capacidad de traer esa alegría al trabajo del día a día.
En todo caso, bueno, sabemos que al final tener un buen entorno de trabajo es fundamental. Por eso, Juanfra, cuenta con este espacio precisamente, oye, para poder bajar revoluciones, que sabemos lo bien que trabaja Juanfra. Pero me gustaría hablar de tus aspiraciones, Carmen, porque bueno, yo también conozco en profundidad el sector eSport ya desde hace unos añitos y sí me gustaría saber, porque sé que este sector es muy complicado, es muy duro, balanza, lo que digo yo, romanticismo, los justos. ¿Qué aspiraciones tienes? ¿Cómo está siendo tu camino? ¿Dónde te ves?
Pues precisamente, a ver, comentas que es complicado, ¿no? Yo tengo que decir que he tenido muchísima suerte en ese sentido, porque cuando completé mi formación en este curso y dije, quiero realmente empezar a trabajar en ello, tuve muchas oportunidades de hacerlo. Obviamente, al principio, pues, son oportunidades no remuneradas, en el amateur, eso sí que lo puede hacer complicado como un modo de vida. Pero de el año pasado a este, que podría decirse que es el tiempo en el que he estado activa en ese sentido, la verdad es que estoy muy contenta con todo lo que he conseguido. El hecho de que me contactan desde la Liga Báltica para presentarla ha sido un verdadero honor para mí. El hecho de que me hayan cogido ya 2 veces para la Liga Británica también es increíble, ¿no? Y todos esos proyectos que siguen saliendo con gente maravillosa, tanto en el ámbito nacional como europeo, que bueno, yo creo que, siendo humilde, pero yo creo que dicen algo, ¿no? Dicen quizás que les gusta como trabajo y, francamente, yo encantada con eso y mis aspiraciones, pues ya apuntan. Bueno, yo me gusta apuntar alto, ¿no? Porque para apuntar a las 10, pues mejor apunto un poquito más alto, ¿no? Entonces, mi sueño, por así decirlo, sería presentar la LEC. Obviamente, que queda muy lejos, pero bueno, soñaría gratis y estoy trabajando hacia ello, así que, ¿por qué no?
Eso sería un proyecto a largo plazo, pero ¿a corto tienes alguno?
Sí, a corto plazo, pues, a ver, hay cositas que no puedo contar de momento, porque están ahí todavía sin ser publicadas, pero sí que puedo contar que tengo pensado seguir en la Liga Báltica un año más, es lo que me han comentado. También puede que entre en otra liga nacional, que tampoco, no puedo decirlo de momento, así que eso se queda ahí, pero voy a seguir en el panorama de las ligas nacionales europeas. Y, bueno, a corto plazo, pues, mis objetivos esencialmente son seguir mejorando, seguir trabajando en esto, seguir conociendo a profesionales del sector, ¿no? Porque yo creo que es muy importante también conocer cuál es la visión de otras personas en este aspecto y los proyectos en los que estoy actualmente. Creo que me ayuda mucho a eso. Básicamente, por ejemplo, en eSports Business Life, que es en el que acabo de empezar, ya sin más, con el nombre de Pablo Monti, ya dices, wow, ¿no? O sea, es increíble poder trabajar con ese tipo de profesionales. Y a largo plazo, pues tengo proyectos por ahí, ¿no? O sea, son más ilusiones, quizás cosas que me gustaría hacer. Me gustaría estar en el European Masters de LOL, por ejemplo. Que, a ver, yo digo que son a largo plazo, pero nunca se sabe, porque luego siempre hay giros de suerte, se fijan en ti, y quién sabe si no ocurre más pronto que tarde, pero bueno. Ahí está.
Además, no, curiosamente a Monty le tuvimos aquí la semana pasada, no sé si lo recuerdas, el Project Manager de Clash, sí. Juanfra, la verdad también fue increíble ese ratito que pasamos con él. Yo, Carmen, ¿qué más te podemos decir, ¿no? Que te deseamos mucha suerte en ese camino hasta la LEC, hasta la League European Championship, y esperemos que, bueno, pues que al final esto sea únicamente uno más de todos los talentos que tenemos ahora mismo en nuestro país, que evidentemente tenemos grandísimos profesionales, gente formada como tú, que siga abriendo el camino y que evidentemente sirva de inspiración a las futuras generaciones que quieran dedicarse al sector de los deportes electrónicos.
Y ten el teléfono abierto, que te seguiremos llamando porque queremos seguir aprendiendo también contigo aquí en el sector de los eSports, ¿eh?
Y yo de vosotros, así que teléfono
Muchísimas
abierto
gracias,
para más
Carmen.
Direcciones. Gracias a vosotros.
Gracias,
chicos.
Carmen. A ti, muchas buenas gracias. Tardes. Carmen Junqueras, un auténtico lujo también, Emilio.
Sí.
Otra invitada, en este caso, de auténtico primer nivel.
Sí, sí, además, a mí me gusta también incidir en el valor que tienen aquellas personas que se están adentrando en el propio ecosistema, porque es verdad que hemos traído a figuras internacionales a este espacio, pero yo pienso que también que pongamos los ojos en la gente joven, en la gente que ahora mismo está escalando una gran montaña que es muy alta, es muy difícil dedicarse a los eSports en España, es decir, no pensemos que hay más de, y lo puedo decir creo que sin temor a equivocarme, 500, 600 personas reales que se dedican a este sector en España, somos poquitos, que ella esté consiguiendo entrar a ese pequeño gremio que se está gestionando en España, pone en valor dos cosas. La primera, evidentemente, su excelencia profesional, y en segundo lugar, pues el enorme trabajo que están haciendo, como bien comentaba, las instituciones educativas, en proveer a la sociedad de formaciones especializadas en eSport, y que, joder, pues que también podamos fomentar el mercado de trabajo. ¿Qué falta nos hace, Juanfra? ¿Qué falta nos hace?
Sin duda. Emilio Hurtado, siempre es un placer hablar contigo. Hasta el próximo jueves. Buena semana.
El placer estar en este espacio. Un abrazo, amigo.
Un abrazo igualmente. 5 minutos que restan para las 3 de la tarde. Ahí están los eSports. Hacemos una pequeña parada y les contamos muchas más cosas del mundo del deporte. Hoy jueves, 11 de marzo del 2021.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, si al final los humanos llegamos a Marte o volvemos a la Luna, también se nos plantean ciertas dudas. Por ejemplo, ¿puede un país apropiarse de un planeta de Marte?
Ningún país puede apropiarse de ninguna zona que esté en el espacio.
En 2014, el Daesh tomó Mosul, amenazó a todos los pueblos de cristianos que tuvieron que abandonar sus casas. Especialmente era doloroso pasear por las calles de Caracol.
La mayoría de las casas están quemadas. Aquí no hay vida, no hay luz, no hay agua. No estamos seguros.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Y mañana hablaremos de toda la previa, entre ellos del Club Voleibol Guaguas. Por cierto, ya pueden leer la noticia en cope.es/Gran Canaria, en todos los datos del Guaguas, que afronta la última jornada de la fase regular como líder de la competición. Noticia de nuestro compañero Dano Marrero, hablando de la última jornada de la liga regular, del arranque ya de los playoffs por el título para el conjunto de Sergio Miguel Camarero. Ganando, va a ser líder de la fase regular y de esa forma tendrá el factor cancha, el equipo de Sergio Miguel Camarero, que sin duda junto a Teruel son los dos firmes candidatos a ganar lo que es la temporada actual 2020-2021, la Copa del Rey, y hasta aquí en Gran Canaria. Además la ganó en el Centro Insular de los Deportes el conjunto amarillo. Y sin olvidarnos, mañana también seguiremos analizando no solo el partido del Unicaja del Gran Canaria, sino el encuentro el 23 de marzo, ya el primer partido de los cuartos de final de la Eurocup. Y mañana escucharemos al míster de la Unión Deportiva, Pepe Mel, que a partir de las 12 del mediodía va a analizar lo que va a ser ese partido frente al Fuenlabrada. Daré lista de convocados porque ya la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas parte rumbo hacia Madrid para jugar el sábado a las 3 de la tarde en el estadio, en estadio importante, donde hay muchos empates en la temporada actual, el Fernando Torres, y donde la Unión Deportiva Las Palmas, decimos importante porque quiere aumentar su renta y estar más cerquita de la parte alta de la tabla clasificatoria de cara al sprint final ya de la competición. Son 14 jornadas que restan para acabar lo que es la liga en la segunda división, la Liga Smart Band, en la categoría de plata. Apenas un minuto que restan para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de jueves. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. No lo...